Ayer me acordé muchísimo de don Javier Santamarta del Pozo. Buenos días.
Muy buenos días, María. Por Dios, qué bonito, qué encantador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho bien?
¿Escuchaste la sección del pentagrama de Comesaña?
Sí, por supuesto, yo no me pierdo a Comesaña, que es uno de mis ídolos.
Vale, pues hizo una comparación que me gustó mucho, ¿no? Lo del tema de las canciones, las comparó con trenes, vagones, asientos, y hablamos de la bulería. Y yo te imaginaba en el vagón bailando por bulerías y nada, pues me acordé mucho de ti. Hoy estamos celebrando el Día de Europa y de primeras, como lo he dicho al inicio del programa, no tenemos que confundir Europa con Unión Europea, con Consejo de Europa o Comunidad Económica Europea. Pero para ambientarnos bien en esta sección, vamos a poner el himno de Europa. Que podemos cantar desde los años 70 gracias a Dos Ríos, ¿no, Javier?
Sí, aunque me estaba yo imaginando haciendo bulería, bulería ahí en pleno tren y tal, y saltando yo la bota mía ortopédica ahí disparada por una de las ventanas, pero en fin, es que ya...
Mucho mejor por Miguel Ríos, ¿eh? Porque...
Sí, mucho mejor, porque efectivamente este himno, que es el... Se cogió la última parte de la novena sinfonía de Beethoven, esta que se llamaba La Oda a la Alegría, Love Joy, en fin, bueno, en alemán soy incapaz de decirlo, pero curiosamente en los años 70, un ya desconocido Waldo de los Ríos, que hacía unas cosas muy tecnopop con música clásica, hizo una versión musical para que Mike Rivers, también luego conocido como Miguel Ríos, que ya está muy mayor, y empezó su carrera musical como Mike Rivers. O sea, Comesaña no me dejará, o sea, por mentiroso, o sea, así empezó él, como Mike Rivers. Hizo una versión musical cantada, que era esa aquella de escucha, hermano, la canción de... Pero no, que no parezca que estamos en misa de voces. No,
a mí, o sea, me recuerda al cole. Nosotros la cantábamos en el cole con la paloma.
Peor. En el cole se tocaba con la flauta dulce.
¡Uf! ¡Muerta la flauta dulce!
¡Qué sufrimiento!
¡Qué sufrimiento! O sea, que nosotros, que ya te digo, que nada más podemos hacer lo, con nuestro himno, pues a ver, aquí el himno europeo sí que lo podemos cantar. O sea, tenemos versión cantable de los años 70, mucho antes de que se pensara que esto iba a ser el himno europeo, porque no fue oficial el himno europeo hasta el año 86.
¡Qué cosa! O sea, si es que vamos de modernos y está todo inventado. Vamos con otro símbolo de la Unión Europea, la bandera, porque es más mariana.
Banderita,
que las procesiones de Triana, vamos.
Hombre, esto es una cosa más moderna, pero la bandera de Europa, efectivamente, es la bandera, que ya lo comentamos otro día, la bandera de la Virgen Inmaculada, o sea, la bandera de las 12 estrellas. El Apocalipsis en un momento dado habla de, pues eso, de una mujer que pisotea una serpiente, que es el mal y tal, que aparece con 12 estrellas. Entonces es un número mágico, pues que podemos ver muchas veces como el 40, como indicador de que 40 días y 40 noches, 40 años por el desierto, 40 quiere decir mucho. Y 12, pues es un número muy cerrado, muy efectivamente, y 12 son las constelaciones, 12 los apóstoles, 12 las tribus de Israel, y ese 12, pues lo podemos ver en las estrellas, que siempre fueron 12, porque vamos al tema, esta bandera fue incluso anterior a la Unión Europea, se hizo para el Consejo de Europa, la hizo además un francés, que se basó en la Virgen también, en una milagrosa, que tiene también la misma, vamos, los que hemos nacido en Chamberí, en la milagrosa, sabemos de sobra que luego además nos tienen que llevar a la Virgen para ofrecernos, y ahí tenemos esa Virgen milagrosa con las 12 estrellas, que siempre han sido 12. Lo que pasa es que la gente creía y la confundió con las banderas como si fueran de los estados, porque también fue oficial en el año 86. ¿Y qué pasa en el año 86? Que España y Portugal entran y es la Europa de los 12. Europa de los 12, 12 estrellas, ya, pero es que sigue siendo así desde el año 50. Yeah. Y ahora mismo no somos, no hay una Europa de los 26. O sea, no sé, pero la gente siempre creía que esto significaba los estados. Y no, lo que significa es, y además con el azul, de la Virgen María. Como se enteren de que esto es un símbolo religioso, bueno, no lo quitan, yo lo aviso.
Bueno, ya verás.
Fíjate que antes se llamaba ese color el azul inmaculada, ¿no? El ahora azul es inmaculada, el azul claro. Europa, el azul inmaculada, el que hablábamos precisamente el otro día, ¿no?
Sí, claro, la semana pasada. Sí, sí. Uh-huh. Que no lo confundí con el azul celeste, que celeste no es un color. No. Cosa desvaída,
eso lo cantaba mi querida Lina Morgan.
gran revista musical que yo vi. Yo cuando me perdí una ahí en la Latina, o sea, lo que yo me he podido reír en la Latina con Lina Morgan.
¡Qué maravilla! Sí, sí. O sea, ojalá nuestra Radio Televisión Española lo recuperara y mira.
No estaría mal.
En fin, vamos con el moto. Tenemos esto.
Tenemos moto. Subámonos
tenemos
a la moto.
Moto.
Moto. El moto, el lema, es un lema que la verdad que también hubo cuando pasó la Comunidad Europea, que tenía todo ese problema de Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea, ¿sí? Ese momento dado pasamos a partir de Maastricht a ser la Unión Europea. Pero entonces había quien decía que eso de unión se unificaba muy, muy gordo, ¿no? Unión no quiere decir, o sea, que estar unido no quiere decir que estemos unificados. Incluso cuando la gente hablaba diciendo, ¿y ahora qué pasa? ¿Que no vamos a ser europeos y vamos a tener que comer a las 12:30? No vendría bien. Lo que no hay que comer son guarradas de sándwiches. Porque en París, cuando estuve viviendo de allí, pero esa es otra historia, yo a las 12:30 una estaba yendo a comer y mi primer plato, mi segundo y mi tercero y con vinito, como hacen los franceses. Claro. Y tal. Si es que esto es lo que tenemos es una locura de horarios que no se da en el resto de Europa. Pero nuestro tipo de vida no tiene por qué cambiarse. Lo que habría que revalorizarse era nuestro horario. Pero yendo a lo que es el lema es unidos en la diversidad. Sí, sí. O sea,
ay, qué susto me has pegado. Digo, ¿a qué dice Unidos Podemos?
Unidos, por favor. O sea, a ver si nos hemos cortado la coleta y ahora me tengo que afeitar la barba. O sea, pero además sería unidas.
Es verdad, es unidas.
O sea, y
unidas,
entonces,
unidos, claro, unides.
Ahí está. Unidas parimos, unidas protegimos. No sé cómo es lo que se llame, perdí. Pues unidos en la diversidad, que no ha dejado de ser pues una forma de decir, oye, vamos a ver. Un sueco es una persona loca que se cree que con una llave Allen se hace muebles, o sea, pues un inglés es una persona que no sabe que no hace falta tomarse 12 litros de cerveza en la misma noche, te los puedes ir tomando durante toda la semana, y tomándote cañitas y todo el tema, y pues ya está. Y lo mismo que en España, pues no es lo mismo irte a Granada al reventadero a ponerte unas tapitas que te pones con dos cañas pero zumbado, que irte a lo mejor, pues lo que sé, ahora mismo al patio, los patios de Córdoba, preciosos, con esas luces maravillosas, irte ahí a, pues lo que sé, a Galicia, que también no es lo mismo irte a Orense que irte a La Coruña, que está estar en Vigo, que está, pues no sé, en Castilla. Todo es diverso, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar unidos. Si eso lo tenemos que haber aprendido ya en España. En España tenemos una diversidad mayor que toda la de Europa unida.
Sobre todo gastronómica, ¿eh? Una gran diversidad gastronómica, que eso es una maravilla, patrimonio inmaterial de la humanidad. Oye, Javier, ¿pero por qué este 9 de mayo? ¿Por qué este día y no otro?
Pues realmente fue cuando se hizo lo que se conoce como la Declaración Schuman, que aparte de ser una plaza espantosa en Bruselas, Robert Schuman, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, alsaciano, por eso además ese nombre que no suena nada francés, pero es que uno se va a Estrasburgo y dice, qué bonito es Alemania, que estamos en Francia. Oh, coño, es verdad. O sea, porque, claro, era una zona fronteriza. Él ya había y conocía lo que había sido la locura de la Primera Guerra Mundial. Era un veterano de ambas guerras. Entonces, él fue el encargado de un 9 de mayo de los años 50 a hacer lo que se conoció como la Declaración Schuman, por la cual se constituía el primer tratado, que era el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es tan importante, entre otras cosas, porque con lo que empieza esto, realmente es por aspectos que en un principio, pues te digo, que no parece que sea, no sé, siempre se ha pensado, la Segunda Guerra Mundial, esto viene como consecuencia de porque se ha derrotado al nazismo. Uh-huh. La verdad es que esto es el proceso final de varias guerras que comienzan por la Revolución Industrial y la lucha en las cuencas del Ruhr, del Sarre, por la minería. Había un imperio francés, Alemania no estaba unificada como tanto, y eso va a llegar a lo que se conoce como la Guerra Franco-Prusiana, que es una de lo más pureta y ya desconocida. Pero esa Guerra Franco-Prusiana es la que derivará luego en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que luego se llamaba así, pero y derivará en la Segunda Guerra Mundial tras todo el crack económico que hubo. Entonces, diciendo, vamos a ver, lo primero de todo, el puñetero carbón y el acero, por el que llevamos ya tres guerras seguidas en Europa, que sea lo primero que se ponga en común. Si lo tenemos en común, franceses, alemanes, en las cuencas completas, ya nadie nos vamos a pelear. Si tenemos, claro, la misma tienda, nadie va a ser tonto. Y por eso es la razón de que fuera el 9 de mayo, ese día que se establece esa primera comunidad, la CECA.
Te voy a invitar a un concurso, al 1, 2, 3. Te voy a empezar a hacer preguntas y estoy segura que no me vas a fallar.
Pues María está como Mayra Gómez Kemp, que acaba
estoy
de sacar
emocionada.
Las tarjetitas, eso
estoy
de
bueno.
Hasta aquí puedo leer, ¿no?
Bueno, pero lo primero que quiero decir es que España desde 1986 ha recibido Europa en 25 años más dinero que toda Europa con el plan Marshall. O sea, se han financiado cerca del 50% de las grandes obras públicas. Dicho sí, esto, yo, ¿has cogido yo, aire?
Yo entiendo que te digo que esto queda muy feo de decir el tema de esto, que Europa no nos... No, desgraciadamente, no nos gustará o no nos gustará, y es verdad que Europa ahora mismo la está cagando de una manera de tremenda, pero a Europa le debemos muchísimo el haber pertenecido al tema. Venga. Cojo aire como si estuviera Joe Pardy, pues ¿quién quiere ser millonario?
A ver si sabes de Europa, porque Europa es más que la Unión Europea, es cierto. Por eso, ¿sabes cuál es el estado con más densidad por habitante?
Más densidad por habitante... Mónaco.
Perfecto. ¿Sabes cuál es el país más antiguo?
Hombre, San Marino, es la república más antigua del mundo, es el estado incluso que tiene la más antigua del mundo. En el año 301, si mal no recuerdo.
¿Cuál es el podio de los tres países con más horas laborales?
Los que más trabajan en Europa es Grecia, Portugal y España. ¡Hala los pics! Para que vean ustedes.
Eso, para que luego digan, ¿cuál es la construcción más lenta de todas por encima de las pirámides?
Hombre, está clarísimo que tiene que ser una en España, porque aquí llevamos ya, vamos, ya llevamos 145 años con la Sagrada Familia, o sea, porque, y no se está estableciendo, hasta 2026 dice que va a aparecer el tema, sí.
Ahí siguen en Europa con esa construcción. Bueno, hablemos de ciudades pobladas. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Europa?
Bueno, en Europa, no entiendo la Unión Europea, pero es Estambul. Estambul tiene más de 15 millones de habitantes. Estambul es un sitio muy interesante. Qué bueno sitio ahí bajar al Bósforo.
Ah, mira, pues
cositas.
Voy a intentar pillarte por ahí, porque ya está listo que todo lo sabe.
¿Por qué?
¿Cuál es la ciudad con más doner kebab?
Pues aparte de que los hacen muy buenos aquí enfrente de mi casa, que hacen unos doner y unos durm geniales en Berlín.
En Berlín,
ah, sí, mira, que yo iba a fallar ahí con alguna propuesta turca, pero...
No.
¿Qué cosas?
A ver si aquí gana Madrid. ¿Cuál es la ciudad que tiene más visitantes?
Más cachondeo hay en Madrid, pero más visitantes tiene Londres. O sea, Londres deja de ser un destino incluso por superior, por la de París, ¿no? Que tiene tanta fama.
Oye, y antes hacíamos la diferenciación entre Unión Europea y el continente europeo, pero ahora que hablamos precisamente de Europa, ¿sabes que Europa no es un continente?
Bueno, es que Europa, aparte de que efectivamente está en varios zonas geográficas...
Planos, ¿no?
Pero, claro, aparte, claro, la Unión Europea son 27 países, pero es que europeos son más de 40. O sea, muchas veces cuando hablamos de Europa hay que tener muy claro de que tan Europa es Albania como lo puede ser Noruega, pero como lo puede ser el Reino Unido, y eso no son parte de la Unión Europea.
O, por ejemplo, las Islas Canarias, que realmente también geográficamente están en África, pero en realmente
África,
son Europa.
Está,
¿no?
Hay tres. Realmente incluso son cuatro, porque en Francia tiene la Guayana, que está en América.
Claro, es que está
en África y está en América. Son cuatro continentes los que tiene Europa.
No sé cuál será el país con más bares por metro cuadrado, pero ¿cuál es el aeropuerto donde se vende más chocolate del mundo?
A la primera pregunta es España, a la segunda, Bruselas.
¡Qué rico!
Es un sitio infecto para tomar patatas fritas espantosas con mantequilla y llenas de mayonesa, pero como chocolates, esos Godiva, esos Neuhaus, esos Leónidas...
Esos chocolates belgas, ¡qué maravilla!
Esos chocolates belgas, no hay quien pase por el aeropuerto de Bruselas sin que se compre, vamos, una caja de lo que sea de chocolate.
Y a mí lo que más me ha gustado de este concurso que ha preparado María... ¿Qué país no cuenta con mosquitos?
Que no moscones, porque moscones...
Hay bastantes.
Moscones es en Italia donde más hay el número de moscones.
Qué pereza,
ahí, o sea,
sí.
La bellísima y tal. Pero hay un país donde no hay... Bueno, sí hay mosquitos, hay uno. Es en Islandia.
Sí.
Y el mosquito lo tienen guardado en el acta de natural.
Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Una reliquia, como quien
no,
dice.
No lo tienen vivo porque el pobre mosquito estaría ahí. No es como los cuervos de la Torre de Londres que los mantienen con las alas cortadas para que no puedan volar, porque entonces caería la monarquía de Inglaterra, según se dicen. Pero no hay mosquitos en toda Islandia.
Pues...
Ahora cuando llega verano.
Don Javier Santa Marta del Pozo, te has ganado el aplauso de nuestro público, por
Dios,
favor.
Muchísimas gracias. Qué bien. Gracias.
¿Y cómo va a celebrar Javier el Día de Europa?
Pues una cosita normal, pues una cosa pues muy europea. Seguramente va a tomar unas sopitas de ajo, que es
rico.
Una cosa que... Sí, además como el tiempo ha cambiado, pues unas sopitas de ajo, una cosita así. Y luego pues estoy a lo mejor sin tomarme pues un solomillo de la pimienta con cebollita caramelizada y un poquito así a la nata, que eso también pues queda muy agradable.
Sobre todo huya de las patatas fritas con mejillones, plato belga emblemático.
Que ni siquiera, que además en lógica no tienen ni mejillones ni patatas.
Es que
ya tiene chiste, o sea...
Oye,
Dios,
cuando subes a las redes sociales el chuletón siempre con la bandera de España, hoy sube una foto con, no sé, con la bandera de Europa.
Es que ahí así lo sirven en el charolés. esa magnífica chuletón de vaca rubia gallega, o sea, cortadito ahí a su punto con su sal gorda,
calla,
no necesita
calla,
nada
calla,
más.
Que está la niña dándome vueltas ya, venga.
Vaya por Dios.
Bueno, Javier Santa Marta del Pozo, que disfrutes del Día de Europa y de toda la semana. Nos escuchamos el próximo domingo sobre, bueno, pues sobre esta hora, sobre las 12:20.
Doña María, doña Carmen, a su entera disposición, siempre a sus pies, un esclavo, un admirador.
Uy, un esclavo.
Un siervo.
Decía
López Vázquez. Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira.